Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 29 de Teología para hoy, en temporada quinta. Hemos titulado hoy el episodio Una muerte que es un comienzo. Vamos a comentar los versículos 16 al 42 del capítulo 19 del Evangelio según San Juan. En los dos episodios anteriores de este podcast hemos comentado respectivamente la comparecencia de Jesús ante las autoridades judías hace dos semanas y ante Poncio Pilato, la autoridad, el gobernador romano, la semana pasada. Y hoy vamos a contemplar pues las últimas horas de Jesús, su muerte en la cruz. Empezamos la lectura. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Cierro la cita. Juan omite los detalles del camino hacia el Gólgota, del Vía Crucis, que sí narran los evangelios sinópticos. Los tres sinópticos hablan de Simón de Cirene, que ayudó a Cristo a llevar la cruz. Lucas narra la conversación entre Jesús y las mujeres de Jerusalén. Pero nada de esto aparece en Juan. La única indicación de este camino de la cruz que da este evangelista es algo que también cuentan los otros evangelios, que Jesús mismo cargó con la cruz. ¿En qué consistía esto? Bueno, la pena de muerte por crucifixión, lo que hacían era clavar el poste vertical de la cruz en el lugar donde iba a suceder la crucifixión, y el reo tenía que cargar con el palo horizontal de la cruz a lo largo del camino, lo cual pues era una tortura física y también una humillación. El lugar de la crucifixión, el Gólgota, se encuentra hoy en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro. Y esto parece que los arqueólogos tienen, pues no certeza 100%, pero sí bastante probabilidad de que este fue el lugar. Había una antigua cantera justo fuera de las murallas de Jerusalén, que en aquel tiempo tenían otro trazado. Hoy todo esto queda dentro de las murallas, pero entonces estaban las murallas y justo fuera había una cantera abandonada y allí, sobre una de las rocas de esa cantera, pues fue crucificado Jesús. Un poquito más adelante, a unos veintitantos metros, había un sepulcro excavado en roca, que es donde pusieron su cuerpo después de la muerte. De tal manera que ambos lugares quedan dentro de esta gran iglesia, de esta basílica, que se puede visitar en Jerusalén. Voy a dejar en la web del curso un link a una página de National Geographic que explica muy bien este lugar, cómo era entonces y cómo es hoy. Sobre una de las rocas de esta cantera se levantó la cruz de Jesús y junto a él crucificaron a otros dos. Juan es el único evangelista que no dice que estos dos fueran malhechores, ¿no? Simplemente dice Jesús fue crucificado entre dos, otros dos crucificados. Seguimos leyendo. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cierro la cita. El tema de que Jesús es rey ha sido central, tanto en el juicio religioso ante Anás y Caifás, como en el juicio ante la comparecencia de Jesús ante Poncio Pilato. Jesús es rey, ¿no? Y aquí este tema de que Jesús es rey alcanza su punto culminante. lo que pretendía ser una inscripción insultante, tanto para el condenado como para los judíos, se convierte en la expresión de la verdadera identidad de Cristo, Rey de los judíos. Este cartel, que se llama en latín Titulus, este título de su causa de ejecución, está además en tres lenguas: hebreo, que es la lengua del pueblo y la lengua religiosa, latín, que es la lengua de la administración y del ejército, y griego, que es la lengua del comercio y la cultura, la lengua más internacional. Estas tres lenguas simbolizan la universalidad del reinado de Cristo. Los sumos sacerdotes se resisten por última vez a esta proclamación de la realeza de Jesús, pero Pilato se niega a retirar el titulus. Sigamos leyendo. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Cierro la cita. Era costumbre que los soldados se quedaran con los objetos personales de los reos a muerte. También los sinópticos hablan del reparto de las ropas de Jesús, pero Juan, a diferencia de ellos, llama la atención sobre la túnica de Cristo y lo hace con una intención simbólica. La túnica sin costuras, que no se divide, simboliza la unidad de los discípulos de Cristo, la unidad de la Iglesia. A partir de ahora veremos que la narración está sembrada de referencias al nacimiento de la Iglesia. Sigamos leyendo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cierro la cita. En mitad del horror de la crucifixión y justo antes de su muerte, Jesús tiene este momento de intimidad con dos personas muy especiales. Una de ellas es su madre y la otra el discípulo amado. Más allá del hecho de que Jesús encargara a este discípulo el cuidado de su madre, el discípulo amado a los pies de la cruz representa a todos los cristianos, a la Iglesia. La Iglesia, en Lucas, los discípulos están reunidos junto a María cuando baja el Espíritu Santo y nace la Iglesia, en Hechos de los Apóstoles al principio, ¿no? La Iglesia está incompleta sin María. Es el discípulo que acoge a María, que completa la Iglesia y continúa y empieza algo nuevo a los pies de la cruz. Seguimos leyendo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cierro la cita. Juan narra la muerte de Cristo con una gran sobriedad, omitiendo varios detalles que figuran en los sinópticos. Por ejemplo, que el cielo se oscureció, que el velo del templo se rasgó en dos, que el centurión proclamó: este hombre era verdaderamente hijo de Dios. Nada de esto aparece en Juan. Y las últimas palabras en la cruz tampoco son las mismas. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, según Marcos y Mateo, es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es como empieza el Salmo 22. Y en Lucas, Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan, Jesús es el enviado de Dios que ha venido para realizar una misión, que es revelar el verdadero rostro del Padre. Ha bajado de lo alto para realizar esta misión y ahora regresa junto al Padre. Por eso sus últimas palabras son, está cumplido, misión cumplida. Fijaos que la imagen de Jesús es una imagen mucho más regia, mucho más soberana. No es el sufriente que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que dice serenamente, todo está cumplido, y regresa al Padre. El Evangelio, el evangelista afirma que dicho esto, Jesús entregó su espíritu. Y estas palabras tienen un doble significado, como es por otra parte muy normal en Juan, ¿no? Por un lado el significado de expiró, murió, entregó su espíritu, Jesús ha muerto. Y por otro lado, entregó el Espíritu Santo. Y de nuevo tenemos aquí este tema, ¿no? Que al morir Jesús, comienza la Iglesia. En el Evangelio de Lucas tenemos que Jesús muere, resucita a los 3 días, durante 40 días se aparece a los discípulos, asciende a los cielos, en el día 40, que lo celebraremos enseguida, y a los 50 días, 10 días después de la ascensión, Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo baja sobre los discípulos, empieza la Iglesia. Y este es el ritmo que sigue el calendario litúrgico católico y también de otras confesiones, ¿no? Tenemos 40 días de Pascua hasta Ascensión y después Pentecostés, que lo celebraremos pronto. Pues en Juan todo esto está concentrado en el momento de la muerte. Claro que también en Juan hay resurrección a los 3 días, pero ya en la muerte Jesús sube al Padre, ¿no? La ascensión, la exaltación, y entrega el Espíritu y empieza la Iglesia. No hay que esperar hasta Pentecostés, o si queréis, Pentecostés sucede al mismo tiempo que la muerte de Cristo en la cruz en este Evangelio según San Juan. Seguimos leyendo. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Cierro la cita. La cruz es una de las cosas más terribles que ha inventado el ser humano, ¿no? Es un instrumento para dar muerte que no compromete ningún órgano vital. ¿Y por qué? Pues con la intención de que el suplicio, la tortura, dure, ¿eh? Para que la muerte sea lenta. Y podía durar horas e incluso días la persona en la cruz. Y según la tradición, según el libro de Deuteronomio, los ajusticiados debían ser enterrados antes de la puesta del sol. Y además, el día siguiente era sábado y era Pascua. Con lo cual, las autoridades judías quieren acelerar el proceso para poder enterrar a los reos, a los ajusticiados, ¿no? Jesús incluido. Y aunque pueda parecer cruel, y lo es, quebrar las piernas era una medida de gracia, porque la hemorragia acortaba la vida y podía... Bueno, pues morir antes y ser retirados de la cruz. Van a romper las piernas a los otros dos, rompen las piernas a los otros dos, pero se encuentran que Jesús ya está muerto. Vamos a seguir leyendo. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Cierro la cita. Jesús había muerto ya, y un soldado le atravesó el costado para comprobar que estaba muerto, y al punto salió sangre y agua. Y de nuevo tenemos aquí dos elementos simbólicos. Sangre simboliza la Eucaristía y agua simboliza el bautismo. Es decir, de la muerte de Cristo brota la vida sacramental de la Iglesia. El evangelista añade: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Quién es este que da testimonio? El discípulo amado. Lo tenemos ahí de nuevo. Dedicaremos el último episodio del podcast a este misterioso e importante personaje en el Evangelio según San Juan. Sigamos leyendo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Cierro la cita. Los cuatro evangelistas sitúan en esta escena a José de Arimatea, pero solo Juan nos habla de Nicodemo. Ambos son discípulos en secreto por miedo a los judíos, pero que en este momento dan un paso, se la juegan, se arriesgan y se presentan públicamente como discípulos de Jesús para reclamar su cuerpo. Como decía antes, el lugar que la tradición identifica como el sitio en el que Jesús fue sepultado se encuentra a apenas 20 metros del Gólgota, y todo está dentro de esta gran iglesia, la Basílica del Santo Sepulcro. En la época de Cristo, ambos lugares eran parte de una cantera abandonada. Jesús es enterrado en esta cueva excavada en roca, en lugar de ser echado a una fosa común, que es lo que hubiera pasado si estos dos no reclaman su cuerpo, lo que hubiera pasado con el cuerpo de cualquier ajusticiado. Según la costumbre de la época, la gente que se lo podía permitir tenía estas cuevas donde colocaban los cadáveres de sus difuntos, ¿no? Moría alguien de tu familia, lo llevabas a una cueva de esta, de tu propiedad, sellabas la entrada con una gran roca y lo dejabas ahí durante meses o años hasta que el cuerpo se descomponía totalmente, y al cabo de ese tiempo se entraba para recoger los huesos y meterlos en unas cajas especiales que se llaman osarios. Curiosamente, esto es lo que se hace en España con los reyes. Si alguna vez vais al Escorial, se encuentran los osarios de los reyes españoles, y la última vez que fuimos, pues nos dijo: ¿dónde está el padre del rey Juan Carlos? Que está en el pudridero, está en una de estas cámaras esperando su descomposición antes de traerlo al panteón de los reyes del Escorial, ¿no? Es decir, que Jesús recibe un entierro muy solemne, muy, muy señorial, ¿no? Incluso pues, con una gran cantidad de aceite perfumado, tela empapada en aceite perfumado para envolver su cuerpo, ¿no? Es enterrado con mucho cuidado, con mucho honor, gracias a Nicodemo y a José de Arimatea. Y de esta manera cerramos la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Que es una pasión que, si la comparamos, que narra los mismos hechos de los otros evangelistas, pero de una manera más solemne. Jesús nunca pierde la compostura, es el rey y es entronizado como rey, sube al Padre y de su muerte, de la semilla que cae en tierra y muere, brota la comunidad, brota la Iglesia con sus sacramentos, el Espíritu Santo, María. Bien, pues podríamos hacer la pregunta en torno a cualquiera de estos elementos, pero hoy, si os parece, podemos dialogar sobre la pregunta: ¿cuál es tu relación con María, la madre de Jesús? Hasta la próxima semana.